de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es 23 de abril, Día Mundial del Libro. Y como ha sido una tradición en los últimos años, Radio Universidad de Guadalajara se une a esta celebración transmitiendo la lectura pública que organiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que en esta ocasión nos lleva por un recorrido en torno a la obra literaria de Augusto Monterroso, considerado uno de los maestros de la minificción, ya que, de forma breve, aborda temáticas complejas y fascinantes, con una provocadora visión del mundo y el universo. Como ocurrió el año anterior, esta lectura pública se realizará de forma virtual como medida preventiva ante la pandemia del COVID-19 y la llevamos con mucho gusto hasta tus oídos a través de El Expreso de las 10. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en el control operativo José Luis Vázquez. Un agradecimiento especial a Mariño González, coordinador general de prensa y difusión de la FIL, por su apoyo para la realización de este programa. Y saludamos a nuestras emisoras regionales, hoy enlazadas en red a esta transmisión. Un abrazo al público que nos escucha en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y desde luego a ustedes que nos escuchan a través de internet en otros países o estados.
El Día Mundial del Libro es una celebración creada desde 1995 por disposición y acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Desde 2002, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebra este día con una lectura pública en voz alta en un festejo que ha crecido hasta lograr convocar en más de 220 sedes de diversos municipios de Jalisco y otros estados de la República las voces de decenas de miles de entusiastas lectores. El autor, cuya obra se lee durante la jornada, es seleccionado mediante una votación pública. Se ha leído la obra de Juan José Arreola, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Julio Verne, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Agustín Yáñez, Fernando del Paso, Ray Bradbury, entre otros. Este 2021, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebra el Día Mundial del Libro con un maratón de lectura virtual de obras completas y otros cuentos de Augusto Monterroso, como homenaje por el centenario de su nacimiento y a 25 años de que recibiera en la FIL el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Hoy, el Expreso de las 10 te lleva a disfrutar la obra de Augusto Monterroso y en medio de la pandemia celebramos el libro y la lectura, claro, de manera virtual. Bienvenidos.
Y para dar inicio, escuchemos las palabras de inauguración en la voz de Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Después escucharemos a Gabriel Gilberto González Monterroso, nieto de Augusto Monterroso.
23 de abril, Día Mundial del Libro.
Muy buenos días. Agradezco la presencia en esta actividad virtual del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Eduardo Fabián Martínez Lomelí, presidente municipal suplente del Ayuntamiento de Guadalajara, de Lisa F. Alham, cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, de Susana Chávez Brandón, encargada de despacho de la Secretaría de Cultura Jalisco, de César Antonio Barba Delgadillo, director general del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, de Marisol Schultz Manó, directora general de la FIL Guadalajara. así como a Gabriel Gilberto González Monterroso, nieto de Augusto Monterroso, que nos honra con su participación en este acto. Mi reconocimiento también a las lectoras y lectores que con motivo del Día Mundial del Libro se inscribieron para participar en este maratón virtual de lectura y honrar la memoria de Augusto Monterroso, uno de los más grandes autores de América Latina, nacido en Honduras, nacionalizado en Guatemala y cuya vida estuvo siempre vinculada a México. Aprovecho para enviar un saludo a quienes siguen esta transmisión a través de las emisoras de Radio Red Universidad de Guadalajara. Hace 25 años, Augusto Monterroso estuvo en nuestra ciudad para recibir, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Generoso y humilde en extremo, se manifestó agradecido por sumarse a los entonces pocos ganadores del máximo galardón literario de la FIL, así como por la posibilidad de encontrarse con sus colegas escritores y, por supuesto, con sus lectores. Pero más agradecidos quedamos nosotros, pues su enorme presencia dejó una huella imborrable para todos aquellos que admiramos la maestría de su obra, en particular la cuentística. Este 2021, al celebrarse el centenario de su nacimiento, lo recordamos con mucho cariño, dedicándole nuestro tradicional maratón de lectura en voz alta por el Día Mundial del Libro. Será su primer libro y uno de los más emblemáticos, Obras Completas y Otros Cuentos, el que 200 lectores inscritos en nuestra página de internet y algunos invitados especiales leerán a continuación. Como ustedes saben, la contingencia sanitaria nos obligó, el año pasado, a repensar nuestra lectura por el Día Mundial del Libro, que la FIL organiza desde 2002 en alguna plaza pública de la ciudad, con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara, y a la que desde entonces se han sumado miles de lectores de todo Jalisco, gracias a la colaboración del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara y distintas autoridades municipales y estatales, incluso fuera de Jalisco. Esta será la segunda vez que celebremos de manera virtual el Día Mundial del Libro, que además de este maratón virtual de lectura, contempla diversas dinámicas para que, vía las redes sociales de la FIL Guadalajara, los lectores de todo México puedan ganar un ejemplar de Obras Completas y Otros Cuentos, publicado por Editores Era. Agradezco nuevamente a cada uno de los 200 lectores que participan en nuestro maratón de lectura, quienes ya con esto se hicieron merecedores de un ejemplar del libro de Augusto Monterroso. Mi reconocimiento también al comité organizador de la FIL, que con esta y otras actividades no ha querido dejar pasar la oportunidad en este Día Mundial del Libro para recordar en su centenario a Tito Monterroso, como le llamábamos con cariño sus muchos amigos y lectores. Un genio del lenguaje, cuyo extraordinario sentido del humor, palpable en cada una de sus obras, fue una manifestación directa de su vasta inteligencia. Sin más, cedo ahora la palabra a Gabriel Gilberto González Monterroso, quien dirigirá unas palabras con motivo de esta celebración. Muchas gracias.
Decálogo del escritor. Primero, cuando tengas algo que decir, dilo. Cuando no, también. Escribe siempre. Segundo, no escribas nunca para tus contemporáneos, ni mucho menos, como hacen tantos, para tus antepasados. Hazlo para la posteridad, en la cual, sin duda, serás famoso, pues es bien sabido que la posteridad siempre hace justicia. Tercero, en ninguna circunstancia olvides el célebre dictum: en literatura no hay nada escrito. Cuarto, Lo que puedas decir con 100 palabras, dilo con 100 palabras. Lo que con una, con una. No emplees nunca el término medio. Así, jamás escribas nada con 50 palabras. Quinto. Aunque no lo parezca, escribir es un arte. Ser escritor es ser un artista, como el artista del trapecio o el luchador por antonomasia, que es el que lucha con el lenguaje. Para esta lucha, ejercítate de día y de noche. Sexto. Aprovecha todas las desventajas, como el insomnio, la prisión o la pobreza. El primero hizo a Baudelaire, la segunda a Pélico y la tercera a todos tus amigos escritores. Evita, pues, dormir como Homero, la vida tranquila de un Byron o ganar tanto como Bloy. Séptimo. No persigas el éxito. El éxito acabó con Cervantes, tan buen novelista hasta el Quijote. Aunque el éxito es siempre inevitable, procúrate un buen fracaso de vez en cuando para que tus amigos se entristezcan. Octavo. Fórmate un público inteligente, que se consigue más entre los ricos y los poderosos. De esta manera, no te faltará ni la comprensión ni el estímulo que emana de esas dos únicas fuentes. Noveno. Cree en ti, pero no tanto. Duda de ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, cree. Cuando creas, duda. En esto estriba la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un escritor. Décimo. Trata de decir las cosas de manera que el lector sienta siempre que, en el fondo, es tanto o más inteligente que tú. De vez en cuando, procura que efectivamente lo sea. Pero para lograr eso, tendrás que ser más inteligente que él. Undécimo. No olvides los sentimientos de los lectores. Por lo general, es lo mejor que tienen. No como tú, que careces de ellos, pues de otro modo, no intentarías meterte en este oficio. Duodécimo. Otra vez el lector. Entre mejor escribas, más lectores tendrás. Mientras les des obras cada vez más refinadas, un número cada vez mayor apetecerá tus creaciones. Si escribes cosas para el montón, nunca serás popular y nadie tratará de tocarte el saco en la calle ni te señalará con el dedo en el supermercado. Por último, hay que aclarar que el decálogo, según comunicación del propio Torres, tiene 12 mandamientos, con el objeto de que cada quien escoja los que más le acomoden y pueda rechazar dos al gusto. Si la raza humana, añade, ha rechazado siempre los de la ley de Dios, esta es una precaución hasta cierto punto ingenua.
23 de abril, Día Mundial del Libro.
Gracias por seguir con nosotros en este programa especial a través de Radio Universidad para todo el estado de Jalisco. Estamos transmitiendo algunos de los momentos de la tradicional lectura pública en voz alta que organiza la Feria Internacional del Libro para celebrar el 23 de abril, Día Mundial del Libro. En esta ocasión, dedicada al escritor Augusto Monterroso. Enseguida escucharemos al doctor Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara, con el inicio de esta lectura. Posteriormente, a Eduardo Fabián Martínez Lomelí, presidente municipal suplente del Ayuntamiento de Guadalajara. Y finalmente, a Elisa Alaham, cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara.
23 de abril, Día Mundial del Libro.
Muy buen día, lectoras y lectores. Es un gusto para mí participar en esta celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor que desde 1995 impulsa la Organización de las Naciones Unidas. Desde 2002, la Universidad de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro organizan un ya tradicional maratón de lectura para conmemorar esta fecha, con el propósito de llevar el placer individual que es la lectura a un festejo colectivo. Un festejo que ha crecido hasta lograr convocar en más de 220 sedes de Jalisco y otros estados a miles de amantes de la lectura. En los últimos años, también se han unido la mayor parte de nuestras preparatorias, lo que ha convertido a nuestra celebración del Día Mundial del Libro en una de las más grandes que se realizan en el mundo. Cada año, la elección del libro se realiza mediante una votación en línea. En esta ocasión, el autor elegido es Augusto Monterroso. Aprovecho para agradecer las palabras de Gabriel Gilberto González Monterroso, nieto de Augusto Tito Monterroso. Los invitamos a sumarse a estas lecturas en voz alta que desde su creación nos ha regalado a través de miles de voces el legado de los clásicos de la literatura universal. Muchas gracias y con mucho gusto comienzo con la lectura de este gran maratón. Menos rara, aunque sin duda más ejemplar, dijo entonces el otro, es la historia de Mr. Percy Taylor, cazador de cabezas en la selva amazónica. Se sabe que en 1937 salió de Boston, Massachusetts, en donde había pulido su espíritu hasta el extremo de no tener un centavo. En 1944 aparece por primera vez en América del Sur, en la región del Amazonas, conviviendo con los indígenas de una tribu cuyo nombre no hace falta recordar. Por sus orejas y su aspecto famélico, pronto llegó a ser conocido allí como el gringo pobre. Y los niños de la escuela hasta lo señalaban con el dedo y le tiraban piedras cuando pasaba con su barba brillante bajo el dorado sol tropical. Pero esto no afligía la humilde condición de Mr. Taylor, porque había leído en el primer tomo de las obras completas de William G. Knight que si no se siente envidia de los ricos, la pobreza no deshonra. En pocas semanas, los naturales se acostumbraron a él y a su ropa extravagante. Además, como tenía los ojos azules y un vago acento extranjero, el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores lo trataban con singular respeto, temerosos de provocar incidentes internacionales.
Tan pobre y mísero estaba que cierto día se internó en la selva en busca de hierbas para alimentarse. Había caminado cosa de varios metros sin atreverse a volver el rostro, cuando por pura casualidad vio a través de la maleza dos ojos indígenas que lo observaban decididamente. Un largo estremecimiento recorrió la sensitiva espalda de Mr. Taylor, pero Mr. Taylor, intrépido, arrostró el peligro y siguió su camino silbando como si nada hubiera visto. De un salto, que no hay para qué llamar felino, el nativo se le puso enfrente y exclamó: «I heard money, money». A pesar de que el inglés no podía ser peor, Mr. Taylor, algo indispuesto, sacó en claro que el indígena le ofrecía en venta una cabeza de hombre, curiosamente reducida, que traía en la mano. Es necesario decir que Mr. Taylor no estaba en capacidad de comprarla. Pero como aparentó no comprender, el indio se sintió terriblemente disminuido por no hablar bien el inglés y le regaló pidiéndole disculpas. Grande fue el regocijo con que Mr. Taylor regresó a su choza. Esa noche, acostado boca arriba, sobre la precaria estera de palma que le servía de lecho, interrumpió tan solo por el zumbar de las moscas acaloradas que revoloteaban en torno haciéndose obscenamente el amor, Mr. Taylor contempló con deleite durante un buen rato su curiosa adquisición. El mayor goce estético lo extraía de contar. Uno por uno, los pelos de la barba y el bigote, y de ver de frente el par de ojillos, entre irónicos que parecían sonreírle, agradecidos por aquella deferencia.
Hombre de vasta cultura, Mr. Taylor solía entregarse a la contemplación, pero esta vez, enseguida, se aburrió de sus reflexiones filosóficas y dispuso obsequiar la cabeza a un tío suyo, Mr. Ralston, residente en Nueva York, quien desde la más tierna infancia había revelado una fuerte inclinación por las manifestaciones culturales de los pueblos hispanoamericanos. Pocos días después, el tío de Mr. Taylor le pidió, previa indagación sobre el estado de su importante salud, que por favor lo complaciera con cinco más. Mr. Taylor accedió gustoso al capricho de Mr. Ralston y, no se sabe de qué modo, a vuelta de correo, tenía mucho agrado en satisfacer sus deseos. Muy reconocido, Mr. Ralston le solicitó otras 10. Mr. Taylor se sintió halagadísimo de poder servirlo. Pero cuando pasado un mes, aquel le rogó el envío de 20, Mr. Taylor, hombre rudo y barbado, pero de refinada sensibilidad artística, tuvo el presentimiento de que el hermano de su madre estaba haciendo negocio con ellas. Bueno, si lo quieren saber, así era. Con toda franqueza, Mr. Ralston se lo dio a entender en una inspirada carta, cuyos términos resueltamente comerciales hicieron vibrar como nunca las cuerdas del sensible espíritu de Mr. Taylor.
23 de abril, Día Mundial del Libro.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por la obra literaria de Augusto Monterroso en el marco del Día Mundial del Libro. Ahora escucharemos a Susana Chávez Brandon, encargada de despacho de la Secretaría de Cultura Jalisco, César Antonio Barba Delgadillo, director general del Sistema de Educación Media Superior aquí en la Universidad de Guadalajara, y Marisol Schulz, directora general de la Feria Internacional del Libro.
De inmediato concertaron una sociedad en la que Mr. Taylor se comprometía a obtener y remitir cabezas humanas reducidas en escala industrial, en tanto que Mr. Ralston las vendería lo mejor que pudiera en su país. Los primeros días hubo algunas molestas dificultades con ciertos tipos de lugar, pero Mr. Taylor, que en Boston había logrado las mejores notas con un ensayo sobre Joseph Henry Silliman, se reveló como político y obtuvo de las autoridades no solo el permiso necesario para exportar, sino además una concesión exclusiva por 99 años. Escaso trabajo le costó convencer al guerrero ejecutivo y a los brujos legislativos de que aquel paso patriótico enriquecería en corto tiempo a la comunidad y de que luego estarían todos los sedientos aborígenes en posibilidad de beber, cada vez que hicieran una pausa en la recolección de cabezas, un refresco bien frío cuya fórmula mágica él mismo proporcionaría. Cuando los miembros de la Cámara, después de un breve pero luminoso esfuerzo intelectual, se dieron cuenta de tales ventajas, sintieron hervir su amor a la patria y en 3 días promulgaron un decreto exigiendo al pueblo que acelerara la producción de cabezas reducidas. Contados meses más tarde, en el país de Mr. Taylor, las cabezas alcanzaron aquella popularidad que todos recordamos. Al principio, eran privilegio de las familias más pudientes, pero la democracia es la democracia, y nadie lo va a negar. En cuestión de semanas pudieron adquirirlas hasta los mismos maestros de escuela.
Un hogar sin su correspondiente cabeza teníase por un hogar fracasado. Pronto vinieron los coleccionistas y con ellos las contradicciones. Poseer 17 cabezas llegó a ser considerado de mal gusto, pero era distinguido tener 11. Se vulgarizaron tanto que los verdaderos elegantes fueron perdiendo interés y ya solo por excepción adquirían alguna, si presentaba cualquier particularidad que la salvara de lo vulgar. Una muy rara, con bigotes prusianos, que perteneciera en vida a un general bastante condecorado, fue obsequiada al Instituto Danfeller, el que a su vez donó, como de rayo, 3.5 millones de dólares para impulsar el desenvolvimiento de aquella manifestación cultural tan excitante de los pueblos hispanoamericanos. Mientras tanto, la tribu había progresado de tal forma que ya contaba con una veredita alrededor del Palacio Legislativo. Por esa alegre veredita paseaban los domingos y el día de la independencia los miembros del Congreso, carraspeando, luciendo sus plumas, muy serios riéndose en las bicicletas que les había obsequiado la compañía. ¿Pero qué quieren? No todos los tiempos son buenos. Cuando menos lo esperaban, se presentó la primera escasez de cabezas. Entonces comenzó lo más alegre de la fiesta.
Las meras defunciones resultaron ya insuficientes. El ministro de Salud Pública se sintió sincero y una noche caliginosa, con la luz apagada, después de acariciarle un ratito el pecho como por no dejar, le confesó a su mujer que se consideraba incapaz de elevar la mortalidad a un nivel grato a los intereses de la compañía, a lo que ella le contestó que no se preocupara, que ya vería cómo todo iba a salir bien y que mejor se durmiera. Para compensar esa deficiencia administrativa fue indispensable tomar medidas heroicas y se estableció la pena de muerte en forma rigurosa. Los juristas se consultaron unos a otros y elevaron a la categoría de delito, penado con la horca o el fusilamiento según su gravedad, hasta la falta más nimia. Incluso las simples equivocaciones pasaron a ser hechos delictuosos. Ejemplo, si en una conversación banal alguien, por puro descuido, decía «hace mucho calor» y posteriormente podía comprobársele termómetro en mano que en realidad el calor no era para tanto, se le cobraba un pequeño impuesto y era pasado, ahí mismo, por las armas, correspondiendo la cabeza a la compañía y, justo es decirlo, el tronco y las extremidades a los dolientes.
23 de abril, Día Mundial del Libro.
Y para continuar con este programa especial en torno a la obra de Augusto Monterroso para celebrar el 23 de abril, Día Mundial del Libro, escucharemos las voces de algunos de los escritores invitados a esta lectura en voz alta organizada por la FIL, Cecilia Eudave, Alberto Ruiz Sánchez y Lola Ancira.
La legislación sobre las enfermedades ganó inmediata resonancia y fue muy comentada por el cuerpo diplomático y por las cancillerías de potencias amigas. De acuerdo con esta memorable legislación, a los enfermos graves se les concedían 24 horas para poner en orden sus papeles y morirse. Pero si en este plazo tenían suerte y lograban contagiar a la familia, obtenían tantos plazos de un mes como parientes fueran contaminados. Las víctimas de enfermedades leves y los simplemente indispuestos merecían el desprecio de la patria, y en la calle cualquiera podía escupirles al rostro. Por primera vez en la historia fue reconocida la importancia de los médicos. Hubo candidatos al premio Nobel, que no curaban a nadie. Fallecer se convirtió en un ejemplo del más exaltado patriotismo, no solo en el orden nacional, sino en el más glorioso, en el continental. Con el empuje que alcanzaron otras industrias subsidiarias, la de ataúdes, el primer término, que floreció con la asistencia técnica de la compañía, el país entró, como se dice, en un periodo de gran auge económico. Este impulso fue particularmente comprobable en una nueva veredita florida, por la que paseaban, envueltas en la melancolía de las doradas tardes de otoño, las señoras de los diputados, cuyas lindas cabecitas decían que sí, que sí, que todo estaba bien, cuando algún periodista solícito, desde el otro lado, la saludaba sonrientes, sacándose el sombrero.
Al margen recordaré que uno de estos periodistas, quien en cierta ocasión emitió un lluvioso estornudo que no pudo justificar, fue acusado de extremista y llevado al paredón de fusilamiento. Solo después de su abnegado fin, los académicos de la lengua reconocieron que ese periodista era una de las más grandes cabezas del país. Pero una vez reducida, quedó tan bien que ni siquiera se notaba la diferencia. Y Mr. Taylor, para ese tiempo ya había sido designado consejero particular del presidente constitucional. Ahora, y como ejemplo de lo que puede el esfuerzo individual, contaba los miles por miles. Mas esto no le quitaba el sueño, porque había leído en el último tomo de las obras completas de William G. Knight que ser millonario no deshonra si no se desprecia a los pobres. Creo que con esta será la segunda vez que diga que no todos los tiempos son buenos. Dada la prosperidad del negocio, llegó un momento en que del vecindario solo iban quedando ya las autoridades y sus señoras, y los periodistas y sus señoras. Sin mucho esfuerzo, el cerebro de Mr. Taylor discurrió que el único remedio posible era fomentar la guerra con las tribus vecinas.
Con la ayuda de unos cañoncitos, la primera tribu fue limpiamente descabezada en escasos 3 meses. Mr. Taylor saboreó la gloria de extender sus dominios. Luego vino la segunda, después la tercera, y la cuarta y la quinta. El progreso se extendió con tanta rapidez que llegó la hora en que, por más esfuerzos que realizaron los técnicos, no fue posible encontrar tribus vecinas a quienes hacer la guerra. Fue el principio del fin. Las vereditas empezaron a languidecer. Solo de vez en cuando se veía transitar por ellas a alguna señora, a algún poeta laureado con su libro bajo el brazo. La maleza, de nuevo, se apoderó de los dos, haciendo difícil y espinoso el delicado paso de las damas. Con las cabezas se escasearon las bicicletas y casi desaparecieron del todo los alegres saludos optimistas. El fabricante de ataúdes estaba más triste y fúnebre que nunca, y todos sentían como si acabaran de recordar de un grato sueño, de ese sueño formidable en que tú te encuentras una bolsa repleta de monedas de oro y la pones debajo de la almohada y sigues durmiendo y al día siguiente, muy temprano, al despertar, la buscas y te hallas con el vacío.
23 de abril, Día Mundial del Libro.
Muchas gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial. Y si bien extrañamos las lecturas presenciales en la Rambla Cataluña, es importante también reconocer que la virtualidad ofrece múltiples posibilidades y la creatividad de las personas siempre encuentra un camino. De tal manera que en el video de la lectura en voz alta puedes encontrar tomas realizadas en su habitación, en la biblioteca, en el patio de su casa o incluso en el auto. Hay muchos jóvenes, eso me llama mucho la atención también. Algunos leían desde su teléfono, en tabletas, o su computadora. Y para que puedas observar toda esta creatividad, te invito a seguir la lectura en voz alta en www.fil.udg.com.mx. También puedes seguirla en Facebook de la FIL, es FILGDL, y en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara.
Dios todavía no ha creado al mundo. Solo está imaginándolo como entre sueños. Por eso el mundo es perfecto, pero confuso. El mundo, Augusto Monterroso.
...23 de abril, Día Mundial del Libro.
El Expreso de las 10.
Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial en la que estamos presentando algunos momentos más destacados de la lectura en voz alta que organiza la Feria Internacional del Libro cada 23 de abril, Día Mundial del Libro, en esta ocasión dedicada a Augusto Monterroso. Y Movimiento Perpetuo es una de las obras más representativas de Augusto Monterroso, en la cual las moscas son las protagonistas. A continuación, Joan Manuel Serrat nos presenta Las Moscas.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas, o viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces, sobre mi calva infantil, moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas, por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yeretos de los muertos. Inevitables golosas que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas. Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.
Considerado uno de los maestros de la minificción, Augusto Monterroso fue un escritor polifacético nacido en Honduras, nacionalizado guatemalteco y exiliado en México. Obras completas y otros cuentos, su primer libro, lo dio a conocer internacionalmente sobre todo por el relato El dinosaurio, considerado entonces el más breve de la literatura hispanoamericana. Entre sus obras destacan El concierto y El eclipse, La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo, Viaje al centro de la fábula y Esa fauna. Su labor literaria lo llevó a recibir importantes premios como el Magda Donato, el Javier Villaurrutia, la condecoración del Águila Azteca, el de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo y el Príncipe de Asturias de las Letras.
Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa especial. Estamos en vivo acompañándote a través de Radio Universidad y estamos realizando un recorrido en torno a la obra de Augusto Monterroso para celebrar el 23 de abril, Día Mundial del Libro. Se han comunicado algunas personas como Marian Mata y dice: lo que encuentro en un libro es arte, llenar el alma, aprender, es conocimiento, es vivir el momento y poder viajar a través de sus historias. Es tratar de ser mejor a través de la lectura, nos dice nuestra radioescucha. Un saludo para nuestra amiga Laura Landeros, que nos comenta: el libro es conocimiento, es vivencia, es lugar, espacio, emoción, es viaje, es tiempo. La lectura te transporta a esos maravillosos lugares. Otras personas se han comunicado también, como Salvador Nolasco, y nos dice: la lectura da alas a la imaginación. Isabel, por su parte, nos comenta: el libro es conocimiento en toda la extensión de la palabra. El disfrute de leer un libro te lleva a filosofar, soñar, amar, comprender, tolerar. Algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Y vamos a escuchar a continuación a Cecilia Eudave, que enseguida nos habla de la obra literaria de Augusto Monterroso.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Esta minificción de Augusto Monterroso pertenece a Obras completas y otros cuentos publicados en 1959, libro que se lee en voz alta este 23 de abril en reconocido homenaje a uno de los escritores más agudos, innovadores y provocadores que escribe desde los géneros del cuento y la minificción. Escribir brevedades no es tarea fácil. Sin embargo, Monterroso, con suma maestría, logra condensar en una línea o en textos cortos universos que van a desplegarse en múltiples posibilidades de lectura, que confrontan al lector en lo dicho y en lo imaginado, que vuelven cómplice a quien los lee. Sus cuentos logran distribuir y equilibrar todo el efecto racional y emocional para entregarnos una obra completamente disfrutable. Es Augusto Monterroso un autor cuya escritura no conocía límites, que como él mismo señala en su texto La Vaca, la imaginación y la realidad nos dan generosamente la materia, las situaciones, las tramas de los cuentos, pero es solo la elaboración artística lo que puede infundirles vida. Así que honra su memoria y festeja el Día del Libro leyendo a este gran escritor de extrañezas, de paradojas, de fábulas y microrrealidades tan intensas, tan imposibles como posibles, controversiales y al mismo tiempo entrañables, dispuestas a dar en el blanco de las preocupaciones de nuestra condición humana. Monterroso logró conjuntar la parodia, la ironía y muchas dosis de humor negro en sus textos para hablar de la realidad atroz de la América Latina que le tocó vivir, de su condición de exiliado y de su voluntad de creer que un texto breve puede cimbrar al mundo.
Enseguida vamos a escuchar la propia voz de Augusto Monterroso, lo cual fue retomado de un video producido por la Universidad de Guadalajara hace algunos años y en el cual nos habla de la fábula.
En las fábulas hay animales que simbolizan determinadas actitudes del hombre, ¿no? Desde Esopo, los animales han servido para expresar a través de cómo se mueven ellos, en realidad, actitudes y temores o esperanzas o lo que sea, humanos, ¿no? Bueno, es un hecho que los animales pues siempre han fascinado al hombre, ¿no? Sea porque son misteriosos, porque nunca terminamos por conocerlos, porque ellos no se comunican fácilmente y todavía quizá nunca hemos entendido sus signos, los que nos envían, ¿no? Ahí sí somos muy superficiales. Las moscas superficialmente vistas no son más que estos animalitos que revolotean al lado de uno, ¿no? Pero me puse a buscarlas en la literatura. Ya en la casa ya las tenía. Tenía que buscarlas en la literatura. Y a través de mis lecturas me di cuenta de que la mosca siempre había atraído la atención de grandes filósofos, de grandes pensadores, de místicos y de simples escritores en general, como algo siniestro.
23 de abril, Día Mundial del Libro.
Para ti, ¿cuál es la importancia del libro y la lectura? Al respecto se comunicó nuestro amigo Gerardo Alberto Ramírez, dice: los libros son los objetos perfectos, encierran todo el conocimiento y no requieren fuentes de energía externa para ser consultados. Personalmente, la lectura me ha acompañado a lo largo de mi vida desde temprana edad y me sigue proporcionando lo necesario para mi desarrollo y, sobre todo, mucho placer. También un saludo para Joshua, que nos dice: Borges pensaba en el libro como una extensión de la memoria y la imaginación. Ahora vamos a escuchar a Adolfo Castañón, quien comentó en la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual de la Universidad Veracruzana algunas anécdotas con Augusto Monterroso. Vamos a escucharlo.
Yo conocí a Tito en una época bastante remota en el tiempo. Lo conocí en 1969, 1970, cuando todavía vivía en Coyoacán y estaba casado y conocí a su hija y por eso nos conocimos. Yo, para mí, Tito no era un escritor, era el papá de una amiga que dejaba libros a la entrada para que quien llegara a la casa se los llevara. O sea que eso que él ha contado en algún artículo, en algún ensayo, no es una invención literaria, sino que era una praxis para deshacerse de libros, que dejaba los montones de libros para que el que pudiera y que quisiera se los llevara. Más adelante estuve con Tito en un taller literario que tenía Tito. Y ese taller literario, pues intercambiábamos nuestros cuentos. Tito nos atormentaba o nos pedía que le lleváramos cada vez una mosca literaria, una mosca inédita, para su colección de fichas de moscas que después irían a Movimiento Perpetuo. Y siempre salíamos derrotados porque ya las tenía. Era muy difícil llegar con Tito con una mosca que no tuviera. Razón por la cual yo decidí escribir un cuento sobre las moscas, porque así él ya no tendría esa mosca. En ese taller fue muy importante para mí, para nosotros. También en ese taller pasó Juan Villoro, estuvo Carlos Chimal, Paulino Sabogal, Bárbara Jacobs, Luz Fernández de Alba. Tito, es cierto, navegaba como guatemalteco. Sabemos que ahora que era hondureño, pero también yo quisiera decir que él formaba parte de un paisaje muy rico de escritores centroamericanos, sudamericanos, que vivían en México, que podían ser como Luis Cardoso y Aragón, Carlos Yescas, Ernesto Mejía Sánchez, José Durán, que estuvieron José Luis González. O sea, México en ese momento era un México cosmopolita, pero no hacia Europa, sino hacia la propia América. Y eso lo comprendió muy bien Tito, que había venido a México y la cantidad de recursos y memorias literarias que él traía. También tuve la fortuna de poder tratar a Tito como editor y ver cuán acucioso era en su escritura y en su trabajo editorial. Y también una cosa que creo que se ha ido perdiendo un poco, pero es que la admiración que suscitaba Tito entre sus amigos escritores, como podía ser Luis Cardoso y Aragón, Jaime García Terrés, Carlos Monsiváis, que estaban esperando el nuevo cuento de Tito que iba a aparecer en la Gaceta o el nuevo libro de Tito.
23 de abril, Día Mundial del Libro.
Sin duda, uno de los signos distintivos de la obra literaria de Augusto Monterroso es la brevedad. Vamos a recordarlo escuchando su voz, donde justamente nos habla de este aspecto, la brevedad.
Esto se debe a mis primeras influencias literarias, que vienen de los algunos poetas y escritores latinos y griegos, ¿no? Latinos, sobre todo, que recomendaban la concisión, la claridad e incluso la brevedad como ideales de la escritura, ¿no? Es decir muchas cosas en el menor espacio posible, ¿no? Pero esa concentración, pues, se pretende consciente o inconscientemente a que sea explosiva. Lo contrario, creo, de las narraciones muy largas, es que el lector va encontrando todo explicado, que se le va dando todo, casi como una película, los hechos, las reacciones de la gente. Entonces ya él, pues, solo es pasivo. En cambio, en esta otra literatura de la brevedad, se trata de que el lector experimente cierta curiosidad por lo que no se le dijo, por lo que solo está insinuado.
23 de abril, Día Mundial del Libro.
¿Por qué es importante el libro y la lectura? Es la pregunta que hemos formulado a nuestros radioescuchas esta mañana. Y se ha comunicado nuestra amiga Coqui de Loza, le manda un fuerte abrazo y dice: me adentro en el personaje a través de la literatura. No estoy aquí. Además, hay conocimiento, diversión, tu mente trabaja, aprendes tantas cosas, te invita a la reflexión. Un saludo para Sergio García Cisneros, que se ha comunicado también. Dice: una buena lectura es uno de los regalos más finos y nutritivos del conocimiento para el alma. Y Juan Martínez: mi obra favorita de Monterrey Rosso es su novela Lo demás es silencio, llena de humor. Un gusto escucharlos, nos dice nuestro radioescucha. Para finalizar, quiero compartir con ustedes el siguiente segmento, ya que hablamos con el escritor Alberto Chimal, y él nos habla de la influencia de Augusto Monterroso en la literatura latinoamericana, y nos habla particularmente acerca de sus personajes.
La obra de Augusto Monterroso es una de las más famosas que nos dejó el siglo XX.
Una de las que resuena más porque alrededor de ella existen, digamos, las historias, las leyendas de muchas innovaciones, de muchas sorpresas, de muchas formas en las cuales su obra influyó en la literatura latinoamericana y en especial en la mexicana. Este es el autor que, para todo propósito práctico, inventó la minificción. Fue también un autor que siempre se resistió a ser clasificado, a ser encasillado en los géneros tradicionales, y siempre fue más allá de ellos. Es un autor que de muchas formas sigue presente, más allá incluso de su obra publicada, en el modo en el cual se habla de sus fábulas, se habla de sus invenciones, se habla de todas las maneras en las cuales subvertía las reglas de la literatura e inventaba algo diferente. Creo que esta memoria, esta reputación póstuma que tiene don Augusto, es quizá una un poco complicada para volverse puerta de entrada a su obra, pero creo que vale mucho la pena que demos esos pasos, que nos asomemos a los libros, a Lo demás es silencio, a Obras completas y otros cuentos, a todas esas otras páginas que no son las de las historias que ya nos hemos memorizado y que repetimos a veces en redes sociales, a veces en la conversación cuando nos interesa de algún modo la lectura. Hay mucho más allá que descubrir en la obra de Monterroso y vale mucho la pena hacerlo. Los personajes de Augusto Monterroso a veces se piensan como máscaras o como fragmentos del propio Monterroso, y tal vez sí, creo que de alguna manera es inevitable que cualquier persona que escriba historias se inserte en sus personajes y de alguna manera se transforme en ellos, pero también en las fábulas y en el resto de la obra de Monterroso desfila una gran cantidad de tipos humanos, de personajes muy diferentes a él, que representan muchas formas distintas de comportamiento, muchas debilidades humanas que a él le encantaba, por supuesto, satirizar, y desde luego mucho del pensamiento del siglo XX que le tocó vivir. Podemos repasar la obra de Monterroso y encontrarnos todas las ideologías, todas las formas de pensar, todas las diferentes facciones políticas, a veces expresadas de una manera extremadamente sutil y a veces muy franca. Y por supuesto, él habla de México, sobre todo de la clase media mexicana, de la clase culta mexicana, contemplada con afecto en ocasiones y en otras con muchísimo rigor y sin ninguna piedad. Y con mucho humor, siempre.
23 de abril, Día Mundial del Libro.
Quiero mandar un saludo muy especial a Juan José Valdovinos. Él nos habla desde Zapotlán el Grande y nos comparte una minificción escrita por su hijo, y es la siguiente. Eureka, se propuso escribir la minificción más pequeña y lo logró. Cuando se levantó, la hoja estaba en blanco. Esta es la minificción que nos comparte y con lo cual llegamos al final de este programa especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 9 emisoras. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Les esperamos en nuestra próxima emisión.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.